Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
Hola, buenas noches. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, dispuestos aquí a compartir con vosotros este programa de jóvenes y para jóvenes y jóvenes universitarios, dispuestos a compartir con vosotros lo más grande que tienen, que es Jesucristo. Por eso, bienvenidos a Campus de Fe. Hoy, 4 de marzo, comenzando este mes de marzo, mes de las vocaciones. Mes también que pues abre las puertas a estos días especiales de la Semana Santa que vamos a disfrutar, tiempo de Cuaresma y bueno, pues un montón de cosas, también celebrando la fiesta de San José, que es el patrono de las vocaciones y de tantos seminarios, de tantas instituciones. Así que el mes de marzo promete y por eso estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros. Os invitamos a que os pongáis cómodos y paséis un ratito muy especial con estos jóvenes universitarios, que los pobres tienen una cara de cansados aquí en el estudio y que quiero saludar muy especialmente. Buenas noches, hermano Miguel Jiménez, ¿qué tal?
Buenas noches, padre Fernando, y toda esa gente buena de Radio María que nos escucha. Saludamos especialmente a los del Claret de Sevilla que han estado la semana pasada con nosotros. Y nos le hacía ilusión que le saludásemos.
Muy bien, pues nada, enhorabuena a ese grupito de Claret que han estado a tope trabajando de voluntarios en la Casa Misericordia de Alcuéscar y bueno, pues a todos los alumnos de los colegios de Claret. Y saludamos también a nuestro compañero y amigo Dani Vaca. Él es estudiante primero de Derecho y de ADE, que ya lo conocen ustedes, y bueno, está dispuesto aquí a darlo todo. Hasta aquí, venga, cuéntanos, hermano Dani Vaca, cuéntanos.
Bueno, pues perdón.
Uy, esa garganta como está.
Sí, sí, vengo un poquito acatarrado. Muy buenas noches, padre Fernando. Y nada, dispuesto aquí a darlo todo en este programa de esta noche.
Pues ya verás cómo vas a disfrutar muchísimo, porque traemos un montón de cosas que yo creo que les va a interesar a nuestros oyentes. Y tenemos aquí a la única dama, pero no por eso menos importante, Carmen Mansa. Buenas noches, Carmen, ¿qué tal?
Buenas, bueno, un poco cansada del día de hoy, de la universidad y del estudio, pero bueno, con ganas de darlo todo.
¿Qué tal la cena de nuestro cocinero José Luis? ¿Te ha atendido bien esta noche? ¿Habéis cenado bien en el Colegio Mayor San José?
Sí, sí, como siempre, súper bien.
Ya mismo tenemos también las fiestas de San José, tenemos la fiesta de nuestro Colegio Mayor, así que bueno, también este mes de marzo es un mes especial, ¿no? Tenemos la Semana Grande y un montón de actividades en el Colegio Mayor.
Sí.
Sí, perfecto. Y saludamos también a un nuevo componente de nuestro equipo que no pudo estar en la última vez y que hoy sí que está con nosotros. Buenas noches, Rodrigo Riña. ¿Qué tal, Rina? ¿Qué tal?
Muy bien.
Él estudia primero ingeniería y bueno, pues también participa en la pastoral universitaria y comparte con nosotros aquí este programa esta noche. ¿Está nervioso o qué?
Un poco, como todo, ¿no? Como siempre.
Esto ya verás cómo es coser y cantar eso el primer día. A mí me pasó también hace 11 años cuando empecé a tener los programas aquí en Radio María. También me puse un poco nervioso, pero bueno, ya después de tanto tiempo, ya verás tú cuando lleves ya también 11 años, cómo esto es coser y cantar. Así que nada, saludamos también a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que está aquí con nosotros en este estudio que tenemos aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres. Y a todos los oyentes, os invitamos a que os pongáis cómodos, los que estáis de viaje, atentos a la carretera, los enfermos también que han sintonizado con nosotros, las religiosas y los religiosos, que son gente muy, muy especial y a los que quiero un montón. Y bueno, pues a todos los que estáis aquí, vamos a disfrutar esta noche de Campus de Fe aquí con el padre Fernando. Atentos.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. We'll be right back.
Y bueno, lo primero que queremos compartir con ustedes es el sumario. En primer lugar, vamos a compartir y a vivir y a escuchar y a meditar, reflexionar el Evangelio que nos va a dar y nos va a compartirlo nuestro amigo Rodrigo. Hablaremos también de la agenda del SAR, las cositas que hemos hecho en la universidad, que tenemos pendientes también. Compartiremos con vosotros un montón de cosas interesantes. En Cuéntame, Dani Baca nos trae una entrevista muy especial a nuestro director de la Facultad de Politécnica de aquí de la Universidad de Extremadura, Jesús Torrecilla. La voz del Papa está de manos de Carmen Massa y bueno, nos va a hablar también de algo muy interesante que el Papa Francisco ha compartido en sus redes y también en sus reflexiones. Y para terminar, el hermano Miguel tiene un plan que nos trae algo también interesante esta noche. Nos va a hablar de los mártires de Barbastro, interesantísimo. Todo esto aquí, en este programa tan especial de Radio María, Campus de Fe.
Campus de Fe, en Radio María.
El Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Bueno, pues comenzamos compartiendo el Evangelio de este día, 4 de marzo, el Evangelio que hemos meditado en la Eucaristía, reflexionado también pues en los distintos grupos que tenemos de Quasa y que nos llegan las reflexiones. Es el que esta noche este equipazo de voluntarios, de jóvenes universitarios, quieren compartir y abrir su corazón con todos vosotros. Así que escuchamos el Evangelio de esta noche.
Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, donde el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu.
Qué importante, queridos oyentes, es tener fe. Qué importante es ver que Dios pasa por nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho: no, yo es que creo en Dios, pero no en la iglesia? No, yo es que no creo en Dios porque tuve tal problema y me rebelé contra Él. Es que yo he perdido la fe. Muchas veces los jóvenes en la universidad me cuentan: no, Padre Fer, es que yo he perdido la fe. Cuando murió mi padre ya, pues me separé un poco y le eché las culpas a Dios y desde ese momento no he vuelto a creer o no he vuelto a rezar o no he vuelto a practicar nuestra fe. Y es verdad que a veces tenemos duro el corazón. A veces nos cuesta creer sin ver. Y a veces decimos: yo si no veo, no creo. Y por eso yo creo que también es importante este Evangelio, que en medio de este tiempo de Cuaresma pues hemos podido compartir y hemos podido ver pues cómo Jesús pasó haciendo el bien, fue uno de nosotros, fue un hombre también, pues con un padre, con una madre, con un grupo de amigos, viviendo en un pueblo que creaba también un poco pues esa envidia a los que estaban alrededor, que incluso quisieron despeñarlo, ¿no? Me acuerdo que yendo un día por la carretera, saliendo de Nazaret, el guía que llevamos en esta peregrinación de Tierra Santa nos decía, mira, ¿veis ese monte tan alto, tan alto? Pues desde ahí es donde posiblemente se hable del Evangelio, donde se dice se narra este Evangelio que acabamos de escuchar, donde pensaron pues echar a Jesús tierra abajo, ¿no? Y es la única altura que hay allí cerca de Nazaret. Por eso yo creo que es muy importante que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe, que intentemos ver a Jesús, que sepamos que Jesucristo es nuestro mejor amigo, el amigo que jamás nos abandona, el amigo que jamás nos deja. Os invitamos a que confiemos en Él y que sepamos que Dios jamás nos va a dejar. Por muy malos que seamos, por muchas veces que nos hayamos olvidado de Él, porque nos cueste creer, sin ver, Jesús sigue pasando a nuestro lado, nos sigue animando, nos sigue acompañando en nuestra vida, nos sigue curando nuestra enfermedad, sigue pues devolviéndonos la vista, curándonos de nuestra parálisis, incluso dándonos la vida, ¿no, hermano Miguel? Este evangelio a ti seguramente que también te ha tocado el alma, ¿no?
Sí, la verdad es que me ha impactado muchísimo ver cómo a Jesús en su propio pueblo pues le desprecian. Pensar que todo un Dios que se ha hecho carne por nosotros, pues en su propio pueblo, que tendrían que estar orgullosos de Jesús, pues sin embargo, pues sienten aversión hacia Él. Y podemos pensar tantas personas pues que sufren incomprensión por parte de su familia o parte de la gente de su entorno, pues que les puede servir de consuelo que Jesús también ha pasado por ahí, que Dios ha pasado por ser despreciado en su propio ambiente. Y tiene que ser un ejemplo para nosotros de humildad, que humilde tendría que ser Jesús, que saber aceptar como en su propio pueblo pues no era aceptado. Y otra cosa que me ha llamado bastante la atención, que podremos imaginarnos tanto, es lo que dices de que a Jesús le querían despeñar y sin embargo él... Jesús, que iba a dar la vida por nosotros, pues sin embargo en ese momento pues no era el momento. Y es una prueba de que es Jesús quien da la vida, Jesús libremente, no es que se le, como dijo Jesús, no es que se la quiten, sino es quien la da. Y si no era el momento de darla, pues se hizo ahí un poco, no sé cómo lo haría la verdad, pero se hizo por ahí despistado y se escabulló de la gente.
Pues sí, nos imaginamos que seguramente que no estaría Nazaret como está ahora, que a veces está más despoblado, ¿no? Sino que estaría lleno de gente por el mercadillo, entre las calles, vendiendo por allí, por el barrio aquel. Y bueno, pues seguramente que entre la gente se hizo un poco el despistado y se fue yendo. Y bueno, pues era por eso, ¿no? No era su momento. Él vino a dar la vida y sabía que no iba a dar la vida por nosotros, pero sabía también que no era ese el momento, que todavía le quedaba un poco tiempo de más. Dani, ¿qué te cuenta de este evangelio?
Me llama mucho la atención cuando dice, bueno, el evangelio típico, muchas veces la primera frase que se viene a la cabeza es aquello de nadie es profeta en su tierra, ¿no? También porque suena así como dicho popular y se dice muchas veces. Pero al final es eso, muchas veces Jesús, yo creo que en este evangelio nos invita a la cercanía con el prójimo, a la cercanía con el hermano, con aquel que no conocemos. Por ejemplo, fíjate que esto no se lo hizo ninguno y sin embargo a Naamán sí, que era sirio, que no era ni del pueblo de Israel, ¿no? Y es eso, muchas veces pues al saber que, por ejemplo, una persona con la que podemos estar enlazando una amistad tiene una opinión de la iglesia negativa o no sabemos cómo tratar con ellos, parece que nos apartamos, tratamos de evitar el tema muchas veces, pero hay que tener una... Yo creo que el Señor aquí nos invita a tener una actitud de acogida con todo el mundo, que a todo el mundo hay que acercarle, al final un poco lo que también ha venido diciendo el Papa en esta JMJ, ¿no? La Iglesia cabemos todos, ¿no? Entonces hay que tener una actitud pues para saber acoger a todos y para saber atraerles a lo que nos llena, que es Cristo.
Pues así es, hay que tener, pues eso, nos encantó, ¿no? Lo de todos, 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 y bueno, yo creo que Jesucristo, si pasase también hoy por aquí entre nosotros, si fuera uno más entre nosotros, pues aceptaría a todos, tendría el corazón abierto a todos y sobre todo pues acompañaría a cada uno en su circunstancia, en su momento, en su momento especial, y seguramente que abriría el corazón a todos e intentaría ayudar a todos. Muy bien, pues Rodrigo, a ti este evangelio, ¿qué te dice? Que lo has leído perfecto, ¿eh? ¿Qué te dice a ti el evangelio y qué te ha tocado el corazón?
Que, por ejemplo, muchas de las cosas que tenemos cerca no nos damos cuenta verdaderamente de lo que es hasta que alguien no nos dice lo que tendríamos que haber hecho después de haber perdido esa oportunidad. Por ejemplo, con lo de las viudas, los leprosos, ¿por qué a Naamán y al resto no? ¿Por qué nadie se esforció a llevarlos? ¿O por qué todo ello de una reflexión a la hora de pensar acerca de todo lo que hizo Jesús, todo lo que quería mostrar con sus parábolas, los profetas, y sobre todo de un mensaje de universalidad, de que Jesús es el profeta y el resto de profetas que estaban en su pueblo no los querían, y sin embargo ahora mismo es superextendida su mensaje?
Pues sí, pues es verdad, porque a veces nos llama la atención de cómo pudo dar su mensaje con los pocos, porque hoy en día pondría una foto en redes sociales y llegaría a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el mensaje de Jesús en pocos años dio la vuelta al mundo, ¿no? Como sabemos que es de Dios y la providencia siempre hace que a través de pues de personajes importantes, de políticos, de circunstancias, de escritores, de mensajeros, pues llegara el evangelio a cada uno de nosotros. Y a ti, Carmen, ¿qué te dice el evangelio?
Bueno, pues a mí me ha llamado la atención el momento en el que dice que lo echaron del pueblo y lo llevaron a un precipicio con intención de despeñarlo solo por obras que hacía por los demás. Y en el día a día sí que hay muchos momentos en los que tienes que ayudar al prójimo independientemente de sus creencias o virtudes, porque al fin y al cabo todos somos iguales. No hay que discriminar a nadie, más en los tiempos en los que estamos. Y me ha hecho pensar en algunas personas que dicen que las obras de caridad de los católicos se deberían dirigir preferentemente a los católicos en necesidad y dejar al lado a otras personas, gente que no cree y tal, porque primero nos tenemos que cuidar a los nuestros, y pienso que no debería ser así porque debemos ser humildes con todos los que nos rodean independientemente de lo que piensen uno u otro.
Sí, es un poco lo que nos decía también Dani, ¿no? Que la Iglesia está abierta a todos, y bueno, yo creo que cada vez más, pues la Iglesia, los cristianos, estamos siendo más maduros y tenemos una mentalidad abierta y sabiendo que entre todos nos tenemos que ayudar, todos somos hermanos, todos nos tenemos que querer y todos nos tenemos que aceptar. Ahí está esa lucha con el ecumenismo, ¿no? Donde todas las religiones pues tenemos que caminar juntos descubriendo la verdad. Así que, bueno, pues es muy importante este evangelio. Seguramente que ustedes también en casa pues lo han escuchado en algún momento, han compartido la reflexión de pues algún grupo en los que se encuentren de WhatsApp o de oración en sus parroquias. Y, bueno, pues esto es lo que hemos compartido, ¿no? Que un Jesús bueno que pasa por su pueblo, entre su gente, haciendo el bien, que intenta ayudar a todos. Y que es verdad que a veces la verdad nos duele. Y a veces cuando pues algún político, algún sacerdote, algún obispo, pues dice la verdad, nos duele aceptarla y a veces también le tachamos pues de hipócrita o le tachamos de mentiroso, ¿no? Porque nos cuesta cuando nos dicen la verdad a la cara e intentamos hacernos los sordos o quitarnos del medio. Pues ojalá que la verdad del Evangelio siga marcando nuestra vida, siga determinando el camino a seguir, que es el camino de la verdad, que es el camino de la vida.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
queridos jóvenes, el Señor los necesita.
Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
Y escuchando la voz del Papa, pasamos a esta sección de nuestro programa aquí, Campus de Fe, donde Carmen nos va a hablar de ese mensaje que el Papa tiene hoy en esta noche para todos nosotros, oyentes de este programa aquí en Radio María.
Como ya comentaba el otro día, el Papa refleja la cuaresma como un tiempo de reflexión, tiempo de oración, y lo relaciona con un caso cercano que trata sobre una religiosa sudanesa que en su infancia fue vendida como esclava y fue víctima de trata. Lo bautizó con el título Caminando por la Igualdad, escuchar, soñar, actuar. Insiste en su mensaje arrojar luz sobre las esclavitudes de nuestro tiempo, y denuncia que la cultura de la indiferencia nos anestesia. Asimismo, el Santo Padre asegura que es posible combatir la trata y precisa que para ello es necesario llegar a la raíz del fenómeno erradicando las causas. Es muy triste pero habitual la trata de personas. Por ello, el Papa trata de combatirlo y retransmitírselo fundamentalmente a los jóvenes que en todo el mundo se están esforzando por combatir este drama de proporciones globales. Con esta historia sobre la joven religiosa, quiero que en tiempos como la cuaresma abramos los ojos y los oídos para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz, para reconocer la dignidad de cada uno de nosotros como jóvenes cristianos y actuar contra la trata y contra toda forma de explotación. Se trata de algo que intentamos evitar, que pasa desapercibido, pero está ahí. Y es ahora el momento de cambiar, de pararte a pensar y reflexionar sobre la cantidad de gente que puede estar en esa situación. Es fundamental tener la capacidad de escuchar a quien sufre. Pienso en las víctimas de los conflictos y de las guerras, en cuanto han sufrido los efectos del cambio climático, y me paro a reflexionar. Comprometámonos a rezar y actuar tanto personalmente como en la familia, en las comunidades parroquiales y religiosas, así como también en los distintos hábitos sociales.
Pues este es el mensaje del Papa Francisco, que nos invita pues a vivir este tiempo especial, que es la cuaresma. La cuaresma, os decía en el programa anterior, que es un tiempo de gracia, es un tiempo de preparación, es un tiempo para revisar, pasar la ITV de nuestro corazón y ver qué es lo que nos está fallando, cómo está nuestra humildad, nuestro espíritu de sacrificio, cómo está pues nuestra vida de gracia, cómo está pues el orden en mi mente, en mi corazón, a qué dedico yo mi tiempo, cómo estoy actuando con los más pobres, con los más sencillos, cómo es mi limosna, cómo es mi ayuno, cómo es mi oración. Tiempo de cuaresma es un tiempo especial que no podemos olvidar. Por eso, pues con la voz del Papa está esta pequeña reflexión que nos llega a cada uno de nosotros pensando en este momento de cuaresma, cómo estoy actuando.
Campus de Fe, con el padre Fernando Alcázar.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá. Thank you.
Y bueno, pues con esta canción de Hakuna, de Huracán, pues llegamos también al huracán de nuestra agenda del SAR, que este mes de febrero la hemos tenido muy movidita. Os anunciábamos también esa cervezada solidaria que en la Facultad de Derecho teníamos a beneficio de la Casa Misericordia, pues colaborando un poco también con el patrón, con San Raimundo, y bueno, pues pensando también en los más pobres. La agenda del SAR pues también nos anunció que el pasado martes tuvimos la oración de Hakuna, como todos los martes a las 8:30 en la Ermita de la Paz, y también nos recordaba pues ese convenio, esa ayuda que tenemos con Azmón, ¿no?, que es esa asociación de donación de médula, y que queremos colaborar y sensibilizar a nuestros jóvenes sobre ese tiempo, ¿no?, cómo podemos dedicar el tiempo y cómo podemos dedicar también pues a sanar vidas, ¿no?, con esa donación de sangre que también en el SAR organizamos y que invitamos también a los jóvenes a compartir pues ese tiempo. Y también tenemos la misa todos los domingos, todos los martes, y mañana, si Dios quiere, tenemos Martesar, que es la romería del SAR. Los jóvenes, pues cada uno lleva su comida, llevan los platos favoritos de sus padres o ellos mismos que se han hecho, y mañana, después de misa, todos los que participamos en este grupo del SAR, en unos parques fabulosos que hay en la universidad, bueno, vamos a compartir la comida, ¿no?, a compartir un rato juntos, a hablar de nuestras cosas, a planear también las próximas salidas, los próximos encuentros, el voluntariado que tendremos el próximo fin de semana de marzo, que es en la Casa Misericordia también. Y bueno, pues todas estas actividades para pensar y para decir que Dios se hace presente en la universidad y que nuestros jóvenes universitarios están deseosos de conocer a Dios, deseosos de encontrarse con Él. Contando también pues con el fin de semana que viene, que ya os invitamos a que recéis, que es el tercer retiro de FETA, aquí también en el Santuario Virgen de la Montaña, organizado también por la Pastoral Universitaria. Queremos que 30 jóvenes se encuentren con Jesucristo a través de estos retiros, este retiro de FETA, el tercer retiro que hacemos ya en nuestra diócesis. Todo esto gracias a corazones generosos, buena gente, que comparten con nosotros el tiempo y que sobre todo quieren vivir esta experiencia de Dios.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Cuéntame, ¿tú qué has vivido? El despertar de un tiempo que nos cambió.
Y seguimos aquí en Radio María y tenemos con nosotros el director de la Facultad de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, Jesús Torrecilla. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches, padre.
Pues muchas gracias, porque bueno, no son horas a lo mejor de estar compartiendo con nosotros, todavía despierto. Gracias por atendernos a nuestra llamada y bueno, pues compartir aquí en este programa de jóvenes universitarios aquí en Radio María. Te paso con Dani Vaca, que es el que te va a entrevistar y va a compartir con nosotros unas preguntas muy interesantes que tiene, así que prepárate.
Bueno, pues preparad todo, muchas gracias a vosotros.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Dani.
En primer lugar, bueno, pues ante todo felicitarle por esa renovación como director de la Escuela Politécnica del campus de Cáceres. Antes que nada.
Muchas gracias.
Y para empezar, nos gustaría preguntarle por su experiencia, por sus años de docencia en esta Escuela Politécnica y por cómo vive todo eso con los alumnos y qué le ha aportado esta experiencia personalmente y a nivel de fe.
Pues, a ver, yo llevo ahora 25 años dando clases. Empecé en la Escuela de Industrial, estuve un par de años y después ya me vine a Politécnica. Y bueno, en estos años la verdad es que pues ha cambiado bastante el contexto, ¿no? Los primeros años de docencia pues eran clases de muchísimos alumnos, dos grupos por curso, y ahora pues tenemos cursos más reducido. Esta mañana en la jornada Puertas Abiertas yo le comentaba a los alumnos que una cosa buena y que diferencia quizá nuestra escuela y en general la Universidad de Extremadura es que con el tamaño que tenemos de aulas pues nos podemos permitir el lujazo de no dejar a nadie atrás, ¿no? De que, bueno, pues que formemos comunidad de una manera quizá un poco más diferente de lo que pasa en universidades más masificadas. ¿Y qué me ha aportado? Pues yo creo que ser profesor es un lujazo enorme, ¿no? Bueno, te permite estar en contacto con clientes que siempre tienen la misma edad, entre 18 y 22 años, y eso pues no es que te rejuvenezca, pero te hace estar siempre en contacto con la juventud y es un trabajo pues muy, muy satisfactorio, que te da unas alegrías, a mí por lo menos, enormes, ¿no? El estar pues un poco pendiente de la gente desde que entra en la escuela pues hasta que sale pues ya camino del trabajo o de seguir su itinerario académico en otro sitio.
Desde luego debe ser, bueno, una experiencia estupenda ese acompañamiento a los alumnos. Y precisamente en ese acompañamiento a los alumnos y a todas las personas que están en esa Escuela Politécnica, pues me gustaría preguntarle un poco por cómo se vive la fe en el trato con esos alumnos, con ese personal de la Escuela Politécnica.
Pues, a ver, me imagino como todo el mundo, ¿no? Con mucha claridad, porque al final uno es lo que es y la fe la tiene, y no se trata de 8 a 3 estoy trabajando, luego de 3 a 10 tengo fe, es decir, pues nada, pues tratar a todo el mundo pues como hermanos somos, ¿no? Y que todo se...
Parece que se ha cortado, pero seguimos con la llamada de Jesús Torrecilla. Dani, yo creo que ya estamos otra vez de nuevo.
Mientras recuperamos la llamada, pues vamos a ir comentando un poco lo que nos ha dicho hasta ahora. Porque, bueno, yo creo que es importante todo lo que venía diciéndonos, ¿no? De que eso que no somos cristianos nada más que por la tarde cuando ya hemos acabado nuestra jornada laboral o de estudios, sino que hay que tener pues siempre la fe presente en la medida en que podamos en nuestro lugar de trabajo. Bueno, ya hemos recuperado la llamada, estamos aquí ya de nuevo con Jesús, así que vamos a seguir un poco con la entrevista. De modo que, bueno, me gustaría preguntarle un poco por su colaboración, con su participación, con el SAR, con el Servicio de Atención Religiosa de la Universidad, de forma que, bueno, pues que nos comente un poco qué le parece la actividad de este servicio y simplemente si tiene alguna forma de colaborar con él.
Pues la verdad es con el SAR y sobre todo con el padre Fer, pues a disposición, es decir, pues cada vez que me llama, me dice, oye, vamos a organizar tal, me hace falta no sé cuál, bueno, pues intentar estar a lo que haga falta, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que hago, ¿no? Pues de vez en cuando me acerco por Filosofía y Letras los martes y nos encontramos allí un ratillo pues, muy agradable. Y lo que te digo, pues sobre todo eso, estar disponible para lo que haga falta, para lo que nos interesa. Y luego lo que me decías de si lo veía conveniente o no, hombre, yo creo que el SAR es necesario porque en un momento dado cualquier miembro de la comunidad universitaria, me da igual que sea profesor, personal de administración y servicio o estudiante, pues no le viene mal tener a alguien cerca con el que poder compartir pues, problemas o vivencias o tener ciertas actividades que organizar y bueno, pues que ya te digo, desde mi punto de vista son necesarias y que además configuran una universidad que por ser universidad pues tiene que ser de todo y donde tiene cabida todas las realidades y también la realidad religiosa, por supuesto.
Pues yo creo que sí, Jesús. La verdad que, bueno, pues el servicio de atención religiosa, cuando hablo con muchos otros sacerdotes que llevan también pastoral universitaria y que no tienen este servicio, este convenio con los obispados, yo creo, y bueno, y la experiencia que en estos 11 años que estamos ahí trabajando, la verdad es que cada vez hay más jóvenes que necesitan, que se encuentran con el SAR. Hace poco, pues hablaba el otro día con los delegados, ¿no? El Consejo de Estudiantes, y teníamos una pequeña reunión ahí viendo pues cosas que podíamos hacer en equipo y trabajando en equipo. Había un grupo muy importante e interesante también de tu escuela de Politécnica. Estaba Fernando, con el que pues lo conocí y hablaba bastante con él, y decíamos eso, trabajar en equipo, porque al final lo que nos interesa son los universitarios, es la que estén bien los universitarios y que se encuentren contentos. Yo no sé, la experiencia que tengo, no sé si la puedo compartir contigo también, es que en estos últimos años los jóvenes que están llegando a la universidad son jóvenes como más maduros, ¿no? Como más buscando la verdad, como con más ganas de comprometerse, por lo menos es la experiencia que tenemos en el SAR, con todas estas nuevas experiencias de Hakuna, de Fetá, de la Eucaristía mismo que tenemos todos los martes, pues ha ido subiendo en número, ¿no? ¿Es esa la experiencia que tienes también de ver cómo los jóvenes, pues a pesar de que la sociedad cada vez más se declara más agnóstica o más atea, tienen más necesidad de encontrarse con la verdad?
Pues yo creo que sí. A ver, yo creo que en general la gente que nos viene a la universidad, no sé si solo a la de Extremadura, entiendo que a todas las universidades, a mí me parece que es gente cada vez más buena, ¿no? Más con ganas de ser útiles y de servir y de estar pues donde hay que estar y que además son personas que no tienen ningún inconveniente, a diferencia de lo que podía pasar hace 5, 10, 15 años, en dar testimonio. Decir, oye, aquí estoy, y esto es lo que yo creo, y para adelante con todo, sin ningún remilgo. Y, joder, pues a mí me... la verdad es que son cosas que te llenan de esperanza, ¿no? Decir, oye, que tenemos una juventud que tira para adelante y que merece la pena. Y sí, completamente de acuerdo contigo, parece.
Tenemos aquí en el equipo pues un joven de tu escuela. Está aquí con nosotros Rodrigo Reina. Rodrigo, ¿quieres decirle algo a tu director? O bueno, por lo menos preséntate, ¿eh? Por lo menos que sepa que estás aquí en Radio María.
Buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
Estudio Ingeniería Informática de Software en la UX, evidentemente. Y es maravilloso, todos los profesores y el aula y todo eso me ha gustado mucho más de lo que esperaba.
Bueno, pues me alegro. Yo... ya digo, estos 3 días hemos tenido la jornada de puertas abiertas y cosas que yo le comentaba a los chicos que están decidiendo dónde irse. Mira, yo no voy a venderos la escuela diciendo somos los mejores, porque no somos peores que nadie, pero tampoco soy quien para decir que somos mejores. Pero lo que sí os puedo garantizar es que aquí al menos os vais a sentir bien, vais a estar en casa, vais a estar en familia y vais a encontrar a gente que se preocupe por vosotros. Que lo que decía antes, uno no puede ser cristiano por la tarde y por la mañana otra cosa, tiene que serlo pues las 24 horas y eso de amaros los unos a los otros pues lo tiene que llevar para adelante siempre, ¿no? Y a mí me parece que en general en la universidad, pero en la escuela sobre todo, pues se está consiguiendo ser un poco familia, ¿no? Hacer comunidad. Lo que decía Padre ahora, de todos los movimientos, todas las realidades que están surgiendo, el interés que están despertando y cómo están atrayendo a gente. Gente que no es que la traigas porque digan, ¡oh, qué bonito esto! No, no, hay gente que realmente tenía necesidad de que esa realidad estuviera ahí para acercarse, ¿no? Y que, bueno, pues, afortunadamente la tenemos ahí al lado y es muy cómodo y muy fácil acercarse.
Muy bien, pues también.
Sí, buenas noches, Jesús. Yo soy hermano Miguel, que estudié periodismo en la Rijuan Carlos de Fuenlabrada. Y ahora estoy en el seminario de Cáceres, bueno, con los esclavos de María y los pobres. Y yo siempre, cuando estuve en la pastoral universitaria de Fuenlabrada, sí que experimenté como un clima especial. Es decir, estaba yo con compañeros que a lo mejor no conocía porque eran de otras carreras, o con profesores que no tenía casi trato, pero enseguida notaba como una conexión especial por ser cristianos. ¿Cómo has sentido eso también?
Sí, hombre, a ver, por un lado, pues la reflexión de que esto realmente no es como un club, no es que tengamos una especial afinidad porque estamos, no, simplemente es que pues tu fe pues te hace pensar que estás aquí pues para hacer el bien, ¿no? Y de una forma pues yo creo que natural, pues la fe también te hace pensar que todo lo que se te va poniendo en el camino pues es para que tú te hagas mejor, pero también para que tú intentes hacer mejor a los que están a tu alrededor. Y jova, pues así es muy fácil ir por la vida, ¿no? Porque bueno, pues no hay motivos pues para los roces, para los cabreos, para nada. Es mucho más sencillo todo si dices, oye, yo estoy aquí pues para intentar ser mejor, para intentar que los demás también sean mejores, para no hacerle la vida difícil a nadie y para tirar para adelante con todo lo que me venga, ¿no? Y bueno, pues entre todos mucho mejor y ya está. Entonces, en ese sentido, lo que tú dices, yo creo que hay comunidad, y además una cosa súper chula y muy bonita es que es una comunidad que se hace atractiva, porque yo por lo menos, el Padre Fer, pues cuando los martes se viene a mi escuela y ves que la gente está comiendo allí y se están riendo, se están divirtiendo, pues es una comunidad atractiva. Eso de que hay que ser luz y sal, ¿no? Y alumbrar y decir, joder, pues oye, a mí me apetecería estar con ese grupo y pasármelo también como ellos, ¿no? Y es un sitio donde puedes conectar rápidamente y donde vas a encontrar amigos y gente que te escuche y te vea, pues efectivamente, yo creo que es fácil, como tú bien decías, conectar y estar a gusto y sentirte pues un poco en tu salsa, independientemente de que la gente con la que estás estudie lo mismo que tú o no, que eso es un accidente, y además que enriquece mucho estar con gente que no estudia lo mismo que tú, que tiene otros intereses. Claro.
Bueno, pues Jesús Torrecilla, encantado de tenerle aquí esta noche, encantado de sus palabras, sus sabias palabras, su experiencia que nos ha transmitido y que ha aportado mucho a este programa. Encantado de tenerle en Radio María. Muchas gracias, don Jesús.
Nada, pues oye, un placer, que estoy encantado, soy yo. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Jesús, y buenas noches.
Hasta luego.
Cuéntame.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Y bueno, pues vamos llegando ya, vamos caminando y vamos llegando a casi que al final de nuestro programa, como siempre, de la mano del hermano Miguel. Cuéntanos, hermano Miguel, ¿qué nos traes hoy a nuestro programa?
Pues hoy traigo un planazo muy bueno para esta cuaresma, que es, ya sabemos que la cuaresma es un tiempo de sacrificio, porque Jesús va a dar la vida por nosotros y nosotros tenemos que aprender de él. Pues tenemos un buen ejemplo, que son los mártires de Barbastro. De los años 30, pues sabéis que hubo una gran persecución en España, y una muy destacada fue en Barbastro, en el norte de España, que fue una persecución bastante cruenta y a la vez que fue muy global, tanto de sacerdotes como de laicos. Eso nos lo va a contar mejor Santiago Mata, que es periodista e historiador, especialista en los mártires del siglo XX en España, que ha escrito algunos libros y se ha dedicado bastante pues a difundir la historia de cada mártir del siglo XX en España. Vamos a escucharle.
Sin duda lo más llamativo de los mártires de Barbastro fue lo relativo a los mártires de la congregación claretiana, porque fue todo el colegio prácticamente exterminado, menos un par de personas muy ancianas, y todos los alumnos que estaban allí refugiados fueron asesinados. Pero en el conjunto de Barbastro también hay que tener en cuenta que no solamente fueron estos jóvenes claretianos, sino que también hubo jóvenes y no tan jóvenes de otras congregaciones, los benedictinos del Puello, y por ejemplo, y luego también, aparte de los religiosos, el fenómeno de Barbastro es que fue asesinado la inmensa mayoría del clero de toda la diócesis, pues cercano al 90%, y también cientos y cientos, vamos, cientos, bastantes, varios cientos, 300 personas en torno, o quizá más, de laicos, es decir, que es una diócesis mártir en su conjunto, y así lo titula el libro de Martín Ibarra, que se llama así precisamente, Barbastro, una diócesis mártir.
Así es, los mártires pues nos dan un gran ejemplo. A mí me gustaría destacar un ejemplo, tres ejemplos que nos pueden dar estos mártires de Barbastro. El primero es cómo vivían ese cautiverio en el calabozo mientras esperaban su muerte. Lo vivían con alegría. Cuando iban camino de la muerte, iban pues con alegría. Incluso crearon un comité que se llama el Comité del Chiste. Entonces, mientras estaban esperando, cada uno contaba un chiste y el que más tenía aplausos y risas, pues los demás iban a rezar el rosario por él. Otra cosa que que destaco mucho es el apoyo mutuo y ese ambiente de comunidad y fraternidad. Si se salvaron en el sentido de que perseveraron hasta el final esos mártires, fue porque se ayudaron unos a otros. Ellos nos pueden dar un ejemplo de que no nos salvamos solos, sino que nos necesitamos unos a otros pues para ser santos y alcanzar la santidad. Y algo muy impactante es el perdón que mostraron a los que les mataron. Así lo cuentan uno de ellos en la carta. Bueno, decir que todo esto se cuenta muy bien en una película que se llama Un Dios Prohibido, que fue hecha en 2013. Una película española bastante bonita e impactante, y en una de las escenas salen narrando pues esa carta de despedida que hacen, que vamos a escuchar.
Querida congregación, anteayer día 11 murieron con la generosidad con la que mueren los mártires 6 de nuestros hermanos. Hoy 13 han alcanzado la palma de la victoria 20, y mañana 14 esperamos morir los 21 restantes. Gloria a Dios, gloria a Dios, y qué nobles y heroicos están portando tus hijos. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas, hay en todos serenidad santa y ansia de oír el nombre para adelantar y ponernos en las filas de los elegidos, esperando el momento con generosa impaciencia. Y cuando ha llegado, hemos visto a uno besar los cordeles con los que los ataban y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada. Cuando van en el camión hacia el cementerio, les oímos gritar: ¡Viva Cristo Rey! Mañana iremos los restantes y ya tenemos la consigna de aclamar, aunque suenen los disparos, al corazón de nuestra madre, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica y a ti, madre común de todos nosotros.
Pues esta es una escena de la película Un Dios Prohibido, que es realmente impactante, ¿verdad? ¿A vosotros qué os ha impresionado?
La verdad que es impresionante, ¿no? Ver cómo, con qué paz y, bueno, pues con qué tranquilidad hablan sabiendo que mañana iban a morir, ¿no? La verdad que la película es impresionante el ver cómo los mártires lo entregan, ¿no? O sea, son gente enamorada de Dios, gente que está preparada, gente que Dios le pide, pues como decía el padre Leocadio, ¿no? Si nos pide la vida gota a gota o a torrentes, a ellos se la pidió Torrente, y bueno, pues por eso la Iglesia los pone también, los declara como santos, ¿no? Porque son ejemplos a seguir y bueno, pues ojalá que no vuelva a pasar, pero sí que es verdad que todos estos mártires nos han enseñado mucho a lo largo de su martirio y su entrega total.
Sí, y además de la película de Un Dios Prohibido, de Pablo Moreno, tenemos también un compañero nuestro, Dani, que ha leído el libro que cuenta esa historia.
Sí, es un libro que a mí me gustó bastante, un libro muy bueno, que se llama Esta es nuestra sangre, editada también por los claretianos, y es impactante ver hasta qué punto llegaba la persecución, la frialdad con la que se cometía, la tensión que uno mismo siente leyendo el libro, y ver cómo mostraban humildad, serenidad, no tenían miedo en ningún momento, no tuvieron ningún reparo cuando les llevaban por las calles de Barbastro arrestados, sino que era todo un ambiente de serenidad, incluso ya cuando estaban recluidos, ¿no? Me acuerdo un poco de en el libro, un momento aparecía que escondían los diurnales, escondían todos los libros de oraciones para poder rezar en oculto, a pesar de que se los quitaban, los desprecios con los que les trataban, las pocas comidas que les daban, los trataban pues bueno, pues como unos despojos, y aún así ellos sabían tratar en todo momento con toda la generosidad del mundo a estas personas que les oprimían.
Pues sí, la verdad que sí, Rodrigo y Carmen, es impresionante ver como jóvenes de vuestra edad, ¿eh? Estaban ya preparados para decir, oye, o blasfemas, o pisas la Eucaristía, o mueres. Y bueno, pues dicen, viva Cristo Rey, y prefiero antes morir que ofender al Señor. Impresionante, ¿no, Rodrigo?
Me parece fascinante que después de todo han decidido no amedrentarse a todo lo que le ofrecían, y ellos han seguido luchando por su fe, y es impresionante.
Pues yo creo que son almas de Dios que las ha preparado durante su vida, tanto religiosos como sacerdotes, obispos, como seglares, o sea, laicos. Son gente que Dios ha preparado, y bueno, yo creo que la sangre de los mártires mantienen la Iglesia en pie.
Así es, y me gustaría por último invitaros a acudir allí a Barbastro, donde podéis ver el museo y podéis ver los restos, que a mí me impactó muchísimo, y incluso ver las cartas, se ven los manuscritos de ellos pidiendo perdón, piden el perdón a los que les han perseguido. Y por último, me da muchísima devoción esa canción que compusieron ellos mismos para prepararse para el martirio y estar dispuestos a morir por el Señor, que también aparece en la película. Se llama Jesús, ya sabes, soy tu soldado.
Jesús, ya sabes, soy tu soldado. Siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal. ¿Y qué ideal? Por ti, rey mío, la sangre da.
Pues deciros que nos sirva todo esto para darnos fuerza para servir al Señor, ¿verdad, Padre Fernando?
Pues sí, es todo esto y el programa Radio María, nuestra misma vida, este tiempo de Cuaresma, nos tiene que ayudar a todos a estar más cerca de Jesús, a vivir una vida coherente, a tope, a disfrutar de ser cristianos, y eso, y valorar la suerte que tenemos de haber conocido a Jesús, de poder amar a Jesús, incluso como los mártires de Barbastro, si Dios nos lo pide, poder morir por Jesús, entregar nuestra vida para dignificar y para glorificar la Iglesia, y glorificar y dignificar también pues a Jesucristo Eucaristía. Y así llegamos ya al final de nuestro programa. Han pasado ya casi una horita aquí en Radio María, y bueno, es una pena porque estamos ahora súper fuertes, animados, despiertos, pero el tiempo es el tiempo y el tiempo es oro, como decía aquel programa. Así que llegamos al final de nuestro programa y nos tenemos que despedir, dándole las gracias a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, dar las gracias también a todos los técnicos y a todos los trabajadores y voluntarios de Radio María que hacen posible este programa y sobre todo, madre mía, gracias a estos jóvenes que a pesar de las horas, del cansancio de sus estudios y de todo lo que han vivido, pues están aquí, dispuestos a compartir con vosotros. Esta gente dicen que son el futuro y yo siempre digo que no son el futuro, son el presente y son los que me alegran a mí, alegran a todos ustedes, oyentes, y alegran a la misma iglesia. Así que, hermano Miguel, llegamos al final del programa, cuéntanos algo y despídete.
Pues darle las gracias al Señor que nos ha concedido pues el don de poder compartir con toda la gente buena de Radio María aquello que nos gusta tanto de la fe.
El hermano Miguel Jiménez, él es estudiante de filosofía, pero también es religioso, de votos temporales en el Instituto Religioso de los Esclavos de María de los Pobres de Alcuéscar. Y también tenemos aquí a Daniel Vaca, él es estudiante primero de Derecho y ADE, y llegamos también al final de este programa.
Pues nada, despedirme de todos los oyentes de Radio María, darles las gracias por escucharnos y que el testimonio de los fieles, de los mártires de Barbastro, nos sirva para que aprendamos a ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho.
Y la princesa de nuestro equipazo está aquí, Carmen Massa. Ella es de veterinaria, estudiante del Colegio Mayor Universitario San José. Y también llegamos al final de este programa y súper animados, ¿no?
Pues sí, yo doy las gracias por poder estar aquí un día más. Y nada, les deseo una feliz noche.
Saluda a tu padre, a tu madre que te están escuchando. Yo creo que te han inscrito un WhatsApp y te iban a saludar, ¿no? Esta noche y a tu familia.
Buenas noches.
Y llegamos ya también con Rodrigo. Rodrigo Rina, primero de ingeniería. Buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches. Adiós.
Venga, pues nada, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Hasta entonces, sigan ustedes escuchando Radio María. Hasta luego.
Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.